El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
Los hijos pequeños creen que todo lo que sus padres dicen o hacen es correcto. El niño cree tus palabras y está listo para imitar tus acciones. Un niño confía plenamente en sus padres y depende enteramente de ellos. Pero a medida que van creciendo y teniendo mejor entendimiento, se van dando cuenta que papá y mamá cometen errores y que sus decisiones pueden ser incorrectas. El día llega cuando el hijo o la hija están en desacuerdo con sus padres y convencidos de que sus padres están equivocados, hasta se oponen a ellos. La confianza ya no es total, pues ahora hay lugar para duda. Llega el momento cuando el niño reconoce la realidad de que papá y mamá son humanos, sujetos al error y a la falla. Tú y yo nos hemos enterado de eso, y si tus hijos son muy pequeños y no han llegado a este punto, puedes estar seguro de que pronto se darán cuenta de ello. Siendo así, vale la pena estar preparados. Por una parte, tengamos la disponibilidad para aceptar, sin vacilar y sin negarlo, que es cierto que cometemos errores. Cuando esos errores sean particularmente con relación a nuestra familia, estemos dispuestos a hacer todo lo posible para corregirlos. Demos a conocer nuestro pesar y culpa, y tratemos de que el daño que hemos causado sea lo más mínimo posible. Por otra parte, reconociendo nuestra propensidad al error, determinemos tratar de evitar caer en ello. Antes de dar una orden a los hijos, antes de reaccionar a alguna situación que se suscite en el hogar, pregúntate: ¿tengo todos los datos o evidencia como para hacer una decisión? ¿Estoy siendo justo con lo que voy a hacer o decir? Piensa, amigo oyente, ¿cómo respondes a los problemas en tu hogar? ¿En base a qué es que tomas decisiones? ¿Sigues tú un procedimiento específico o haces y dices las cosas impulsivamente? No hay duda de que todos cometemos errores en nuestro hogar, y es cierto que esos errores demuestran a los hijos nuestra propia falible humanidad, pero es cierto también que la manera en que nosotros manejemos la situación será un ejemplo para ellos, sea positivo o negativo. Saúl, el primer rey de Israel, fue un ejemplo negativo en cómo hacer decisiones y manejar problemas. Aunque fue su valentía y la obvia bendición de Dios sobre él lo que hizo que los israelitas le aclamaran como rey y que creyeran que ahora sí tenían alguien para acertadamente dirigirles en batalla, no pasó mucho tiempo para que el pueblo se diera cuenta de las flaquezas del rey. Como el niño se entera de las imperfecciones de sus padres, quienes creía no cometían errores, los israelitas pudieron notar las fallas en el rey. Esto no solo afectó al pueblo, sino a la familia del rey. Un problema con el que Saúl tuvo que continuamente tratar era la guerra con los pueblos vecinos. Esto afectaba a la nación y a las familias porque tanto padres como hijos tenían que enlistarse y salir a la batalla. Fue con los filisteos contra quienes los israelitas tuvieron constante conflicto. Y al principio de la monarquía, Dios usó a Saúl y a su hijo Jonatán para dar a Israel una gran victoria sobre aquellos acérrimos enemigos. Pero queriendo sellar la victoria y evitar que escapase el enemigo, la Escritura relata en el primer libro de Samuel, capítulo 14, que Saúl ordenó que nadie comiese nada hasta que el sol cayera, y así Israel tuviese tiempo para perseguir al enemigo. Algo importantísimo al leer y tratar de entender el relato bíblico, particularmente en el Antiguo Testamento, es saber que toda la vida de Israel estaba ligada a su relación con Dios. Las victorias eran porque Dios las proveía. El rey, como dirigente divinamente designado para guiar al pueblo, debería, como ejemplo, someterse a Dios y actuar según los principios de la ley de Dios dada a Moisés. Una y otra vez, Saúl tuvo la buena intención de complacer a Dios y hacer lo correcto. Pero Saúl era impulsivo en su proceder. Aquel hombre no pensaba bien las cosas antes de actuar o hablar. Sus decisiones a menudo eran solo una reacción emocional a la situación del momento. la orden de Saúl de abstenerse de comer durante la persecución de los filisteos quizás era bien intencionada, pues se hizo en forma de voto para complacer a Dios. El ayuno en esos días se practicaba como una demostración de devoción a Dios en medio de situaciones difíciles. El rey quiso demostrar devoción y dependencia de Dios en la batalla, pero hay indicaciones que ese voto se hizo impulsivamente, sin pensar en las circunstancias y las implicaciones. Los combatientes estaban cansados y ahora deberían continuar peleando sin tener alimento que los fortaleciera. No todos se enteraron del voto del rey. Uno de los que no escucharon la orden a causa de estar luchando con los filisteos fue Jonatán, el hijo del rey. Cuando el ejército entró en un bosque y se encontró con abundantes panales de miel, Jonatán, no habiendo oído el juramento de Saúl, comió un poco de miel. Y como sucede cuando una persona en ayunas come algo dulce, su cuerpo y sus energías fueron reconstituidas. Pero entonces alguien le dijo acerca del voto hecho por su padre, el rey. Enterándose Jonatán de aquello, respondió: «Mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiese comido libremente». Y la Escritura comenta que el pueblo estaba muy cansado. En otras palabras, si Saúl hubiese considerado la necesidad de alimento, el ejército habría sido más eficaz en su lucha. No solo eso, tal era la desesperación del pueblo por algo de comer que una vez que cayó el sol, degollaron los animales que habían capturado del enemigo y los comieron sin quitarles la sangre y sin cocinarlos bien. Esto era en contra de la instrucción divina para Israel en cuanto a la forma de comer carne. Habían varias implicaciones religiosas que no consideraron y desobedecieron a causa del gran hambre, el cual fue ocasionado por la prohibición de Saúl, quien no pensó antes de pronunciar su juramento. Además, cuando el rey se dio cuenta que Jonatán había violado la orden y de acuerdo con la maldición pronunciada sobre el que desobedeciera, Saúl estaba listo para matar a su propio hijo, pero el pueblo no se lo permitió, resultando en que el mismo rey no cumplió con el juramento de que el que violara la orden moriría. Considera todo esto. El pueblo, cansado, fue puesto bajo una situación difícil y no dio su máximo rendimiento en la batalla. También violaron la ley de Dios en la forma en que degollaron los animales y comieron carne. Jonatán, sin saberlo, violó la orden de su padre. Pero peor aún, Jonatán se dio cuenta del error de su padre, error cometido impulsivamente y que Jonatán reconoció al decir: «Mi padre ha turbado al país». Saúl, en vez de confesar su errónea actuación y pedir perdón a Dios y al pueblo, complicó las cosas disponiéndose matar a su hijo. Y no pudiendo hacerlo, quedó como delincuente en el juramento hecho a Dios. Todo esto a causa de palabras y acciones impulsivas que no fueron corregidas. ¿Es así como tú actúas en tu casa, impulsivamente? ¿Acaso tus acciones y palabras hacen que tus hijos digan: «Mi padre, mi madre han turbado nuestra situación familiar»? ¿Qué del resto de la familia? ¿Qué de tus vecinos y compañeros de trabajo? ¿Haces tú decisiones acertadas al relacionarte con ellos? Como Saúl, tú puedes tener buena intención hacia Dios y hacia los demás, pero lo que cuenta es una relación estrecha e íntima con Dios que te permita discernir clara y espiritualmente la dirección que Él quiera proveer para tu vida y tus decisiones. Esta relación y dirección se encuentra solo en Jesucristo y se establece firmemente cuando te arrepientes de tu pecado y aceptas a Jesucristo como Salvador y Señor. Esto significa que reconoces en Él al único camino a Dios a causa de su muerte para perdón de tus pecados y su resurrección para darte vida eterna. Tu entrega y verdadera sumisión a Él, por fe, te evitará una vida impulsiva y te proveerá la dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones acertadas que sean de beneficio y de buen ejemplo para tu familia y para los demás.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.